¿Qué tal? ¿Cómo estás? 20.08. ¿Cómo andas, Pablito? Bienvenido. Hoy con Brunito.
Salió al aire la conversación.
No,
con
era interna. No, todo fue interno. Hasta ahora recién venimos contigo.
Recién.
Hola, Pablito, Brunito, que nos llamó hace mucho de NBA.
¿Cómo van los Mets?
Bien, muy bien. Primero es en la división este de la Liga Nacional de la
Major League Baseball. Hablemos de deporte ahora. Pasamos a NBA.
¿Ya te dije que le pusiese una fichita a los Knicks? No, me parece que no.
No, le ponemos, porque ¿sabes qué? Te voy a decir, Pablo Rack, que ya veo que es alto garca, me dijo, no tenemos ni chance de ganarlo en el Celtics. Me hizo calentar.
Bueno, falta muchísimo todavía.
Me dijo, no tenemos ni chance, olvídate, se terminó la temporada.
Hay cosas para hablar, hay muchas.
Eso me lo dijo cuando me avisó que iba a hablar del amargo de Popovich. Ya el tipo estaba totalmente sacado.
Bueno, te sacó el partido, Fabri, te sacó el partido.
Volvamos a Popovich.
Te decía, es esa fama que vos decías de duro, digamos, o de poca simpatía a la hora de declarar, si bien viene de un trasfondo que él se cría o estudia en una academia militar y toda esa dureza que tenía para transmitir, claramente todo lo que hablan de él, los que estuvieron cerca, hablan de una cercanía total con el jugador, con su staff. Entonces, claramente él forjó ese personaje.
Claro.
Que tendría mucho
hacia
de él.
Afuera, ¿no? Y no hacia adentro.
Tendría mucho de él, digamos, él a la hora de dirigir era duro, era exigente, pero. Quise ir a la palabra de entrenadores. Porque,
perdona, la comparación que voy a hacer, seguramente me cuelguen en la Plaza de Independencia. Yo, en el vínculo con el jugador, en el vínculo con el jugador, lo veo como un Gregorio Pérez con sus jugadores.
Por el respeto, digamos.
Porque era un tipo duro.
Yo te iba a decir un Simeone también, ponele.
Pero Simeone, no sé si es tan duro para afuera. Viste que para afuera Gregorio era más parco, más de hablar de usted, no sé qué. Y los jugadores lo amaban. Y decían que era duro igual, ¿eh?
Sí. No lo había pensado.
Vos lo veías más un Cholo Simeone.
Y un tipo exigente, pero muy querido por los jugadores, pero
sí,
siempre
lo
mismo. Mirá
que Simeone no sé si es muy querido por todos los jugadores.
No, ese es el tema.
Sí, nunca, no lo había pensado nunca lo de Gregorio Pérez, la verdad, pero ahora que, o sea, haciendo memoria en el trato.
Insulto por el WhatsApp en 3, 2, 1.
Sí. Sobre todo la gente de San Antonio que escriba. Pero no, puede ser desde el punto de vista de. La comunicación hacia adentro y hacia afuera sí tienen ahí un parecido, porque Gregorio tampoco era de entrevistas con mucho detalle o ventilando cosas internas.
Claro, un crack, Gregorio, qué tipo grandioso.
Me gusta tu perspectiva, Palito, porque ya para tirar un dato de lo que fue Popovich y su legado, que te vayas a la perspectiva de entrenadores está muy bien, porque muchos entrenadores asistentes que pasaron de la mano de Popovich hoy en día son entrenadores de NBA o de WNBA, como es el caso de Becky Hammon. 14 en total.
14 que pasaron por el
14. Lo que se llama el árbol genealógico de Popovich, sin contar jugadores, ¿no? Porque ahí tendríamos otros como Steve Kerr, ponele, por ejemplo.
Bueno, sí, y algunos más. Udoka.
Pero 14 que hayan pasado por su cuerpo técnico es una locura.
Es un disparate.
Sí, sí.
Es un disparate.
O sea, hay 14 entrenadores que él los tocó, digamos.
Claro.
Steve Kerr creo que no fue asistente de él, pero fue jugador. Y Steve Kerr habla de que su, digamos,
su
padre,
mentor.
Su mentor basquetbolístico es Pop, y Udoka lo mismo. Fue jugador de los Spurs.
¿Es Pop? ¿Pero que ibas al liceo con él?
No,
mi amigo Pop.
Ojalá.
Greg. No, igual, ojalá no, porque estaría.
Gregorio.
Como 15 años.
Me acabo de dar cuenta de ese detalle, Greg y Gregorio, ¿no? Greg y Gregorio.
Greg y Gregorio, ¿verdad? No lo había pensado. No.
Lo de Becky Hammon que decía Bruno, es un caso también de su personalidad, ¿no? Él nunca hizo una declaración sobre la inclusión ni ninguna vendida de humo con eso, digamos, pero la practicó, ¿no? Fue el primero en poner una mujer entrenadora a cargo de un equipo. No solo la tuvo como asistente, sino que la puso a cargo del equipo de la G League y la tuvo en su staff y la promocionó. De hecho, cuando él entra al Salón de la Fama, Becky Hammon hace uno de los discursos más elocuentes, digamos.
Sí, incluso muchos decían de que iba a ser la sustituta de Popovich.
Sí, bueno. Tiene un súper contrato en la WNBA, ¿no? Que también usa como imagen, por eso no fue el. De hecho, ahora el entrenador que queda en lugar de Popovich es parte de su staff, ¿no? Es alguien que él preparó en
Mitch Johnson.
Eso mantendría la coherencia de que es un tipo que hablaba mucho más con hechos que con discursos.
Exacto.
Sí.
Pero, ¿por qué quisiera a los entrenadores? Porque conociendo un poco el paño, el rubro entrenador, no viene a ser un rubro que regale demasiado elogio a sus colegas,
sus,
¿no?
Pares.
Y siempre, ¿verdad?, está ese celo y bueno, es como un rubro difícil, digamos. Es un gremio difícil, vamos a poner así. Entre ellos, más que nada, ¿no? Como tantos
lo
otros.
Lo dice alguien con título.
Soy entrenador. No entrené en ningún equipo, soy un atrevido.
Es el curso.
Claro, sí.
¿Cómo es tu vínculo con Popovich?
Pero quería ir a porque me llamaba la atención esto de su dureza para afuera y su dureza que se veía, digamos, a la hora del entrenamiento y a la hora de los cambios, donde se mostraba una persona fría, digamos, en eso, ¿no? En tomar decisiones, en que no se le veía abrazando a un jugador después de un triple o gritando para la tribuna. Entonces, escuchar al mundo que lo rodea a él con tanto amor, con tanta
devoción.
Sí, devoción, ¿no? Y verlo ahora después de su problema de salud, siendo el presidente de operaciones de los Spurs, con claras dificultades para hablar, para caminar, después de haber tenido un derrame grave como el que tuvo, y lo acompañan y lo llevan de brazo, Ginóbili y Duncan, ¿no? O
sea, Ginóbili y Duncan, buen mañana presente, incluso un jugador que hoy en día está jugando en la NBA.
Sí, en otro cuadro.
En otro cuadro, y el tipo va. No me acuerdo.
Bueno, Ginóbili a la maravilla del cada que puede.
Sí, tenemos un...
Ah, bien, bueno, vamos con eso entonces.
Quiero empezar por... Fui a diferentes partes del mundo en entrenadores para saber cómo esto pega según, ¿no? Porque me parecía que podía ser algo medio sesgado en nosotros, en el Río de la Plata, por Ginóbili, por tener tanto contacto con Pop. Entonces me fui a Brasil y me fui a España también. Vamos a arrancar primero por Uruguay, con Marcelo Signorelli, que también tuvo contacto con Popovich, y bueno, a ver, ¿por qué es ese legado que dejó Popovich?
Cuando fuimos con Uruguay a jugar a Las Vegas, que dirigía y entrenaba Jeff Van Gundy, él nos vino a saludar a Fede Camini y a mí, y se sacó una foto con nosotros, con una amabilidad asombrosa para un monstruo de esas características, monstruo en el buen sentido, ¿no? Como entrenador. Y con una humildad tremenda, y nos quedamos hablando como 10 minutos con Fede, y para nosotros fue inolvidable, ¿no? Indudablemente las cosas que te deja el básquet. Pero el legado de Popovich perdurará por siempre, todas las cosas que ha hecho. Ese San Antonio jugaba realmente muy bien, jugaba bárbaro, era digno y lindo de ver. Así que, repito, cuando un entrenador deja un legado, no solo a los entrenadores, a los jugadores, al público, a la NBA, a la organización, es bárbaro.
Ahí como Marcelo, más allá de la foto y la anécdota, ¿no? Cómo se mostraba un tipo accesible, ¿no?
Claro,
para sus colegas.
Que hacia adentro era otro y no.
De Uruguay.
Acá uno,
¿no?,
dice que en realidad lo que hacía los periodistas era descansarlo, más que ser un amargo. Que era como parte de su juego.
Sí.
Dice un oyente, no sé.
¿Medio Marcelo Bielsa?
Puede ser.
Bueno, por favor. Está a años luz.
No, puede ser que hay una anécdota.
Mirá cómo se puso cuando le mojaron el pan en el huevo frito.
Hay una anécdota buenísima.
Si escuchás a alguno que hable como Bielsa, como Popovich, de lo que habla Popovich.
Que Tim Duncan, cuando es drafteado por los Spurs, él cuenta cuando lo introducen al Salón de la Fama que Popovich fue a visitar a él y a la familia y a los amigos a las Islas Vírgenes, donde es Tim Duncan. Y, Duncan se pensaban que era algo común en los coaches de NBA. Claro, resulta que nadie hace eso. Que el tipo fue, se tomó el tiempo.
No solo fue
eso,
fue a Bahía Blanca en julio.
Pa.
Claro, feo.
Porque ir ahí es un escenario tentador, ir a Bahía Blanca en julio.
Claro, fue a conocer donde vivía Ginóbili. Después de haberlo drafteado. Después ya de Ginóbili estando, siendo partícipe de la NBA, él fue a conocer su casa. Todo gesto que. O sea, obviamente que lo seguía una cámara, ¿no? O sea, es parte del show de la NBA.
Pero no deja de humanizarlo.
No deja, claro. Y ahora vamos a
escuchar. Ahora iba a seguir porque si no,
yo
te conozco,
te
endulzás.
Pero el tema es cómo él trató de con esa dureza también generar un equipo, un ambiente, ¿no? Él en el 96, cuando empieza su vida en los Spurs, ¿no? Estamos hablando ya desde el 96, ¿no? Hasta hoy. Él lo que no tenía un equipo de estrellas, ¿no? Lo que trata de generar es un método que sabía que era imposible generar estrellas del nombre de Jordan o Mágico, o estrellas que estaban en el candelero. Tenía que generar otra cosa, un método tuvo mucha incidencia del básquetbol europeo en su método y logró llevar el básquet colectivo a la NBA, algo que parecía, ¿no?, claro, imposible. Vamos para Brasil ahora, Gonza, con José Neto, entrenador de la selección brasileña mucho tiempo y entrenador de NBA también, entrenó en la NBA de África, en la liga de la NBA, y también tuvo mucho contacto en su pasaje por selecciones con la selección de Estados Unidos y nos cuenta de por qué él también habla de ese legado de Popovich, ¿no?, del que hablan todos.
Popovich es la personificación que creo yo que hay que ser más que un entrenador, un líder. Un liderazgo que tiene Popovich, por lo que seguí, es un entrenador que tuvo la oportunidad de conocer y charlar con él en algunas oportunidades que tuvo, y es increíble que el conocimiento que tiene de la vida, no solo de básquet, pero de la vida. Entonces, mucho de que creo yo que hay que ser un entrenador, ser un líder de personas, ¿no?, hacer la gestión de personas, y lo hizo muy bien él. Creo que por este motivo, siempre los equipos que tuvo fue competitivo, sea en selección nacional, sea en los Spurs. Entonces, para mí, Pop es un ejemplo, es un referente de un entrenador de éxito, porque no solo con los jugadores, pero con todos, ¿no?, los asistentes que hoy son entrenadores de éxito también, muchos de que aprendieron con Popovich. Entonces, para mí es un referente de líder y de persona de éxito.
Como todos remarcan el liderazgo de lo interpersonal, ¿no?, más allá de sus cualidades técnicas.
Manejo de grupo, le diríamos ahora.
Exactamente. Sí. Para seguir con este paseo por el entrenador del mundo, vamos a ir a España, a J. Cupinera, que quería su opinión porque es un entrenador reconocido en la formación de entrenadores, y quería ver cómo es el legado y cómo es influencia de Europa en Popovich, también en el básquet español, donde, si no son los mejores del mundo, están muy cerca, había impactado el pasaje de Popovich por los Spurs.
Que el hecho de cuidar a tus jugadores y tratarlos con cariño no está reñido con el alto rendimiento y con la obtención de títulos. Popovich ha sido un entrenador que claramente no ha apostado por cuidar y mimar a sus jugadores desde la exigencia para obtener el máximo resultado de ellos, y ahí están los éxitos que ha tenido con esos 4 títulos de la NBA. Además, bueno, por lo que me toca, porque yo soy un formador de entrenadores, evidentemente no a su nivel, el legado que nos deja de entrenadores que han estado a su lado y que después se han convertido en entrenadores principales en equipos NBA o cualquier otro lugar del mundo, pues es inmenso, es casi infinito, ¿no? Es el árbol genealógico que sale de Popovich en la NBA, se podría decir que es el padre de la mayoría de entrenadores que ahora pueblan la NBA. Así que desde ahí el reconocimiento máximo a un entrenador que no solo nos ha deleitado con unas raíces de un baloncesto que están arraigadas claramente en el baloncesto europeo, lo comenta él en su biografía, tanto en su nacimiento, bueno, en sus raíces serbias, como sobre todo cuando fue a ver a Ettore Messina a Moscú, con el que después coincidiría en una etapa en San Antonio, bueno, pues trató de llevar ese juego colectivo europeo a la NBA y, bueno, manteniendo esas raíces de la NBA ha sido capaz, ¿no?, de hacer el juego lo más parecido a lo que hay aquí en Europa con jugadores de lo mejor del mundo.
Claramente cuando dice mimar a sus jugadores ahí se distancia un poco de Bielsa.
Sí, poco.
Un poquito bastante. Luz.
Pero creo que es importantísimo que los tres entrenadores, ¿no?, tres entrenadores reconocidos y con éxito, ninguno fue a los títulos. Ninguno, sí, cuando le preguntás por el legado, ninguno te dice, sí, bueno, es más grande porque ganó X títulos o porque dirigió a tal. Sino que todos van a la calidad en el manejo de grupo, en el manejo de las emociones, en el generar el plus ese que genera un buen líder, un líder que convence. Y que puede convencer de la dureza de un entrenamiento, pero si el jugador está convencido, está cuidado, está motivado, se logra claramente ese plus. Y Popovich es un entrenador que es, digamos, de la vieja escuela, digamos. No es, estamos hablando de un entrenador que viene del 96. Entonces yo creo que es mucho más valorable un entrenador de esa época o que aprendió a ser entrenador en esa época y lo llevó a cabo que hoy, que tenemos, claro, hay otra información, hay otra escuela de entrenadores.
No, y él, que no se haya quedado arcaico, digamos, también es un mérito. Pero
él lo empezó a hacer desde un inicio, entonces me parece que el legado arranca en ser original, en ser pionero en esto de yo entreno a muerte, si estás conmigo voy contigo, pero sí, desde la cercanía y siempre para adentro y sin estridencia para afuera, ¿no? Él siempre defendió al equipo.
Para mí el ejemplo principal que nos toca muy de cerca acá en el Río de la Plata, para mí es Manu Ginóbili. Manu Ginóbili, si hubiera estado en otro equipo, no llegaba a ser ni la mitad del jugador que es, por el simple hecho de que tal vez no se le hubiese dado la oportunidad de draftear un tipo argentino que estaba jugando en Italia. O sea, capaz que el único que iba a mirar a un jugador argentino que estaba jugando en Italia era Popovich. Y traerlo y darle la oportunidad.
Sí, creo que progresivo. Ahí Héctor Messina tiene mucho que ver también,
sí,
¿no?
Un
que
equipo
es, que es
alrededor.
Un, que es un referente para él, lo decía Jota, en la recomendación en que Manu llega a los Spurs. Un Manu Ginóbili que también lo moldea a él como entrenador, ¿no? Porque un jugador que se salía del libreto todo el tiempo, siempre cuenta a Popovich que él tuvo que aprender de Ginóbili, ¿no? A cómo llevarlo adelante y a cómo hacerlo mejorar, porque se salía siempre del libreto. Pero ya que lo nombraste, Bruno, a Manu, Manu cuenta una anécdota en una entrevista con ESPN de cómo es ese acercamiento que no se ve de Popovich con los jugadores y cómo estaba siempre pendiente de todos ellos.
Creo que es para Navidad, época de regalos. Siempre a cada jugador le regala un libro. Y no es un libro así a todos el mismo, sino que pone tiempo, ¿no? En saber un poco tus intereses, background, tu historia o lo que sea. Y bueno, lo hizo por años. Y bueno, ya después de un tiempo como que me animé a entregarle alguno o recomendarle alguno. Y sí, la verdad que es un placer hablar con el tipo porque no es un entrenador solo básquet, digamos, ¿no? Que si lo sacas de la pelota como que se siente incómodo y más. Es política, es religión, es filosofía, es biología o es entrenamiento. Así que, bueno, en eso también hemos coincidido.
Mucho más que básquet. Lo mismo que Tim Duncan declara y saca a relucir cuando es metido en el Salón de la Fama. Para poner un poco, si bien hablamos de estadística, y lo que importa es más allá del básquet, un poquito de dato está bueno tirar para concientizar. 29 años como entrenador, 5 anillos, récord de mayor cantidad de victorias en la historia del NBA para una persona, o sea, 1.422 victorias, incluyendo 1.592 más en playoff. Una bestialidad. 3 veces nombrado entrenador del año, 16 temporadas consecutivas acumulando 50 más victorias, 18 en total. Una medalla de oro con Estados Unidos, 14 de quienes fueron asistentes, hoy son entrenadores. Y fue el primer entrenador con contar a una mujer en su cuerpo técnico. Eso me parece una de las cosas más destacables también de Popovich.
Y volviendo a lo que es él con su equipo, todos estos logros siendo querido, ¿no? Que estamos en una época también de líderes que se muestran por encima de sus compañeros.
El propio Jordan defendió eso hasta hoy, lo decía.
Sí, sí, igual en otro rol, ¿no?
Líder que sí. A sangre y fuego.
Exacto, exacto. No. Si entendiste que estaba discutiendo a Jordan, retiro todo.
No, además, no seas.
Es de los pocos equipos.
Se me pone mi voz. Sí. Yo no puedo creer que piensa que Jordan. Al final no se puede hablar de nadie.
Y viste cómo es. Para mí Popovich lo que tiene de particular también es que es de los pocos entrenadores que su figura era más importante que cualquier jugador. Viste que en la NBA.
No pasa mucho en la NBA.
No, el tema del estrellato, la estrella siempre está primero. Da la sensación. En un básquetbol moderno que cuanto más brilles mejor, Popovich era un tipo que siempre sabía de que los jugadores acataban las órdenes de él. Y eso habla también de un liderazgo, como decís, diferente.
También supongo que una selección de jugadores.
Claro.
Sí, pero él dirigió, y no solo dirigió, sino que fue parte, digamos, general manager de la selección de Estados Unidos y igual de respetado por teniendo a todas las estrellas juntas. Entonces, pero sin duda que en el día a día de sus Spurs, el elegir bien a los jugadores es fundamental. No, digo, por algo tuvo tanto europeo siempre en sus equipos, sí. ¿No? Es porque él defendía esa parte del equipo, moldeó a Tony Parker para ser uno de los mejores bases de la historia de la NBA.
¿Al almirante Robinson lo moldeó él o ya lo agarró?
No, ya lo agarró en sus últimos años.
Lo agarró,
no,
pero bueno,
le llegó,
o sea, lo tuvo también, ¿no?
Fue la dupla Robinson-Duncan, me encantaban, eran el veterano
las
y el
torres
guacho.
Gemelas.
Exacto. Sí. Eran el veterano y el guacho que se complementaban perfecto.
Bueno, Duncan con su poca expresividad, digamos, es un tipo súper seco, digamos, a la hora de hablar, con lo único que lo ponen, digamos, en el ambiente como para hablar de algo es cuando le hablan de Popovich.
Hay una declaración que es impresionante que Popovich dice cuando se retira Duncan, que es todo el mundo se pregunta con quién tendría una cena, persona viva o muerta de la historia. Dice, muchos nombran a, no sé, a figuras impresionantes de la historia a nivel político y demás, social. Y él dice, la mía sería con Tim Duncan. Así, el amor que se tienen uno por el otro es una cosa impresionante.
Pero no es un embole, Duncan.
Pero entre bueno, ellos dos se entiende, ¿viste? En vole, en
parece
vole
que
poco.
No, parece que no. Duncan estaba en Argentina recorriendo en moto con Oberto, claro, toda la Argentina. Sí, sí, sí,
o sea, que para afuera es
claro, es un tipo que no le interesa el show, digamos, pero para adentro.
Es que justamente esa dualidad de una estrella que no tuviera tan. O sea, que el ego no sea su principal arma, ¿viste? Su principal virtud. Que sea un tipo que sea callado y demás. También se entiende por qué fueron tan exitosos los Spurs.
Exacto, exacto. Y bueno, quería con esto de diferentes entrenadores de diferentes partes del mundo poder ejemplificar cómo el buen líder, digamos, no tiene, puede ser duro a la hora de entrenar, puede ser duro a la hora de exigir, pero un tipo, un veterano, digamos, del básquetbol, un pionero en eso de convencer y de acompañar a los jugadores, de conocerlos, de lo que muchas veces, y incluso acá nos contaba Julio Lamas, de saber dónde está el botón de cada uno para que es un plus, ¿no? Creo que eso es el ejemplo del legado.
Una mezcla perfecta entre la modernidad y lo antiguo. Los viejos valores.
El mostrador y el estudioso.
Claro, eso, exactamente.
Eso que decía Ginóbili, de que él supiera qué libro regalarle a cada jugador. Probablemente alguno le haya errado y nadie le dijo.
¿No?
Pero bueno, eran 15 libros.
Pero le erro cada vez que le regalo un libro a mi vieja, imagínate, claro, tener un plantel de...
Exacto.
Mira, era, hablando de
es
eso,
difícil
quiero...
decirle al técnico que le erró.
Claro,
¿no?
Vos buenísimo.
No jugás nunca más.
Bueno, a tu vieja también. Mamá me encantó lo que me regalaste.
Quiero recomendar el libro que se llama Greg Popovich, de Rafael Serrato, que está impresionante porque te ilustra perfecto.
Para, no hay serie todavía de Netflix.
Dale un añito.
Claro, si no hay, va a haber.
Exacto.
Seguro.
Seguro que
y
sí.
Y se va a llamar El Jefe.
El Jefe.
Oh, es impresionante. Imagínate tener eso de guardaespaldas. Qué lindo.
Estamos hablando de la foto de
Manu Ginóbili y Tim Duncan.
Claro, que aparte de lo del jefe, él estaba como con una campera puesta.
Sí.
Y se él la sacó y dijo, a partir de hoy...
No, él dijo que para ejemplificar lo que mi nueva función...
Claro.
No soy general manager ni jefe de operaciones, soy... Se abrió la campera y decía,
el jefe en español. Además.
Cosa que siempre fue, ¿no?
Sí,
que todos sabemos
exacto.
Que siempre fue.
Pero bueno, estuvo
gracias,
buena la mola. Gracias,
una Gustavo. Frase de los playoffs, dale, que ya veo que si no se quedaron picando.
El este está 2-0, es sorpresivo. Los Knicks al frente de Boston, Cleveland con muchas lesiones.
Si están con niños, si quieren bajen la radio, en este momento les doy 1, 2, 3. Pensar que este cagón me dijo que no teníamos chance.
Yo lo que te voy a decir, ¿qué diría Popovich de Boston en dos partidos tira 100 triples? 25% de acierto. ¿Qué diría Popovich de ese hoy en día?
Y le regalaría un libro que diga penetrar.
Y un par de roscazos, ¿no? A lo Griwold.
Para los roscazos son
grandes. Y los New York Knicks jugando un equipo muy a lo FIBA, te diría.
Los Knicks realmente, más allá de que...
No están fundidos, que ya al revés del año pasado, o sea, sí, como sí. Comparativa con el año pasado, no llegaron fundidos y llenos de lesionados.
Creo que lo hablábamos la columna pasada, pero cómo el formato de playoff es mágico, ¿no? Sí, los Knicks habían perdido por paliza todo el año en Boston, ¿no? No se veía por dónde le podían ganar. Y un equipo que agarra confianza, que gana en el séptimo, no, fue el séptimo que gana contra Detroit.
Sexto.
O sea, tampoco es que viene con tanto viento en la camiseta. O sea, la primera fase la tenía que pasar los Knicks obligatoriamente.
Sí.
Se encuentran con que el primer partido pudo, recuperó una ventaja. El segundo partido lo mismo y ahora.
Son igual, los dos 2-0. Partidos fueron iguales.
¿Cuándo es el tercero?
Mañana. Es mañana, sábado a las 4:30 de la tarde, el Uruguay ya está divino para juntarse a tomar unos matecitos y verlo. Es un gran plan.
Sí, es una buena hora porque además es el cumpleaños de una de mis hijas, pero ya. No, después juega Racing más tarde.
Es verdad. Pero.
Racing Platense en Avellaneda.
Está divino. Está, ¿sabes? Mira, la palabra es impredecible.
Vos tendrías que tener la dignidad de no ver el partido. Que no diste por perdidos.
No, pero fue
vos una... tenés que mirar, para esa hora creo que juega Tigre.
No sea malo.
Vos con la afirmación temeraria que hiciste.
Fue una expresión de deseo
inverso. Fue como un
LL. Igual, claro, vos a ni lo mire y no tenemos chance.
Las probabilidades estaban así, claro. Creo que eran 86. Bueno, hablando de eso, 86, la estadística, estos son los números, no es mi opinión. La estadística dice que en una eliminatoria de NBA, cuando un equipo se pone 2-0 arriba, el favoritismo para ese equipo es de 86%.
Ahora me dijeron que es Knicks
4.5.
Celtics. A esa hora arranca Rosario Central Estudiantes de La Plata en el Monumental de Arroyito.
Vos sabrás qué ver, Gonzalo.
No, yo. Si el partido, yo te voy a decir una cosa. Si 18-45 no terminó el partido de los Knicks.
No terminó. Mira, bueno, hoy tenemos.
Juega Racing con Platense en Avellaneda.
Para hablar de la serie del Oeste. Nico Yekyayan.
Con tristeza.
Los Timberwolves se pusieron 1-1 contra los Warriors. Y Oklahoma empató la serie también contra los Nuggets, que le habían robado un partido.
Una paliza con el.
¿Denver es el gran favorito?
No.
El gran favorito para mí es Oklahoma, si confirma lo que hizo.
No, yo digo en el oeste.
Sí, debería ser Oklahoma, que el otro día rompió el récord de mayor cantidad de puntos en una mitad, con 83 creo que fueron. Y además, mala noticia para el básquetbol y para los Warriors, que Curry mínimo se pierde hasta el sexto partido. Mínimo. Por una lesión de un posterior.
Básicamente, perdieron la serie.
Bueno, si dijiste lo de Boston... Vamos a ver, Pablito. Vamos a ver.
Todo eso fue porque me hiciste calentar porque me tomaste el pelo con el béisbol. Si no te hubiera
agredido jamás.
Sabes que no te gustan mis afirmaciones contundentes.
No me gusta que me hagas bowling.
Voy a poner el cassette.
Con el béisbol.
Voy a poner el cassette como ustedes, los periodistas.
Cerramos la columna.